lo que estamos viendo en el mundo de hoy, no solamente en el mundo, sino también dentro de la iglesia, desafortunadamente, en los medios sociales, es indicativo de que este mundo ya no aguanta mucho más. Eso nos dice que Cristo viene pronto para su iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia. La Biblia nos dice que va a haber un momento donde Jesús, así mismo como fue levantado a los cielos, regresará en las nubes. No es la segunda venida de Cristo, eso es el arrebatamiento. Y desde las nubes, las trompetas sonarán y la iglesia, los que están en fuego por Cristo, los que están llenos, honrando a Dios, viviendo una vida entregadas a Él, serán levantados y transformados en el cielo. Primero los muertos en Cristo resucitarán, toda la gente que ha muerto en Cristo resucitarán. Los muertos, algunos serán huesos, otros serán cenizas, yo no sé, pero no sé cómo será, pero la Biblia dice que resucitarán, serán transformados en el cielo y se encontrarán con Jesús. Y luego los que están vivos, dice la Biblia en Tesalonicenses, los que estén vivos, cuando sucede ese acontecimiento, seremos arrebatados. ¿Sí? No va a ser un UFO, ¿sí? un plato volador, no va a ser marciano, va a ser Cristo que viene por su iglesia. Seremos arrebatados y transformados en el aire e iremos durante 7 años para estar con el Señor. Mientras aquí lo que cae es candela. ¿Sí? La gran tribulación. Luego, después de esos 7 años, es la segunda venida de Cristo. Entonces, hay señales que la Biblia nos dice. No nos dice el tiempo, no nos dice la hora, no nos dice, mira, va a ser en junio, ni el año, no sabemos ni la década, nada. Pero sí nos dice, mira, cuando están sucediendo estas cosas, ya sepan que está cerca. Y está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Está bien cerca. Entonces, hoy quiero hablar un poquito acerca de una de las señales de su venida. Acompáñeme a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 de Tesalonicenses, al final del servicio, al final. 2 de Tesalonicenses 2, 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo está diciendo, nos está hablando acerca de una señal que nosotros podamos ver que va a acontecer antes de la segunda venida de Cristo. Y esa señal es la apostasía. Digan conmigo, apostasía. Vendría, dice Pablo, una gran apostasía en contra de la iglesia. ¿Cuánto le gustan los temas escatológicos, los temas acerca de las profecías y los tiempos del fin? A mí me apasiona. Y tú tienes que saber acerca de esto y tienes que leer la Biblia. Una de las cosas, paréntesis, una de las cosas que queremos comenzar y reavivar y reforzar durante esta semana de ayuno es que todos nosotros tenemos que leer la Biblia todos los días y orar con Dios, hablar con Él, tener una comunicación abierta todos los días. Si tú no lo estás haciendo, este es el momento para comenzar. ¿Sí? Es importante que tú leas la Biblia porque la Biblia es la verdad absoluta. Y si tú no conoces la verdad, hay 99.999%, por no decir 100%, de que tú corres el peligro de ser engañado. ¿Sí? Entonces tú necesitas conocer la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cómo puedes decir que vives en libertad si no conoces la verdad? ¿Cómo era que decía la Biblia? Tú necesitas estudiar la Biblia y saber qué dice la Biblia. Entonces aquí Pablo nos está advirtiendo y nos está diciendo, miren, antes de que regrese Cristo por su iglesia, la iglesia va a pasar por un periodo de apostasía. Quiere decir que habrá un aumento de personas creyentes inicialmente que abandonarían la verdad que un día conocieron, que abandonarían los principios establecidos en la palabra para entregarse al engaño. Digan conmigo, entregarse al engaño. Ahora, si fuera tan fácil de decir, bueno, algo es blanco y algo es negro, obviamente me voy a tirar para el blanco. ¿Salvo o perdido? Por supuesto, quiero salvo. ¿Cielo o infierno? ¿Qué dirían? ¿Verdad? Uno tendría que ser medio tonto para decir, no, yo prefiero ir al infierno. Si fuera tan fácil como eso, pero la Biblia dice aquí que Satanás es un engañador. Él comienza diciendo, nadie os engañe. ¿Lo leyeron conmigo? Sí, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Nadie, porque Satanás puede usar cualquiera para engañarte. Y a veces usa a los que más tú quieres. A gente buena. A gente, pero que no están en la verdad y puede usarte para engañarte. Y de ninguna manera, dice Pablo, porque hay miles de maneras que el diablo usa para poder engañarte. Así que vamos a entrar en esto. ¿Qué es la apostasía? Vamos a hablar acerca de una introducción básica en este día y Domingo que viene vamos a hablar acerca de algunas estrategias que el diablo está usando en este tiempo. Pero ¿qué es apostasía? Comencemos con eso. Apostasía no es el aumento de la maldad en el mundo. Hay gente que cree que la apostasía es eso. Uy, que el mundo se está poniendo mal, la calle está mala. No, eso no es apostasía. Tampoco es que hay muchas leyes que se están dictando en contra de lo establecido en la Biblia. Eso no es apostasía. Tampoco es la promiscuidad de los inconversos. Eso no es apostasía. Apostasía es el abandono o renunciación de la verdad bíblica. Es un divorcio de la verdad. Divorciarse de la verdad es cuando alguien que era creyente, o al menos decía ser creyente, ahora dice que no lo es, o sus hechos demuestran que no lo es. En otras palabras, estaban en el equipo y se cambiaron de equipo. Tienen una camiseta reversible. Por eso yo titulé el nombre de esta serie Cristianismo Reversible. Que estaban en el equipo y ahora ya no están. Ahora, esto es diferente a una persona que nunca ha sido creyente. ¿Por qué? Cada apóstata es un incrédulo, pero no todo incrédulo es un apóstata. ¿Sí me explico? Un creyente que dice, una persona que no cree, dice, bueno, no creo en Dios, no creo en Jesús, no creo en la Biblia, está definido y está bien claro en lo que cree. ¿Sí? Ya sabe lo que él cree o lo que no cree. Lo confuso es cuando una persona, ojo, o una iglesia, o una denominación entera dice, creo en Jesús y creo en la Biblia, pero la realidad es que no creen en Jesús y no siguen la Biblia. Eso es apostasía. En Romanos capítulo 11, si quieres anota, lo puedes leer en tu casa después. El apóstol Pablo está escribiendo porque hay un grupo grande que se ha volcado en la apostasía. ¿Sí? Hay un grupo grande que se ha hecho apóstata y dentro de ese grupo grande había un grupo pequeño que permanecía en la verdad bíblica. La Biblia le llama el remanente. Diga conmigo el remanente. Ese remanente, ese pequeño grupo dentro del grupo grande de esa iglesia apóstata, permanecía en la verdad. Entonces, este lenguaje de apostasía, de apóstata, lenguaje de remanente, viene de un concepto militar del mundo antiguo. Le voy a explicar un poquito. Por ejemplo, tú tenías un rey. El rey gobernaba y reinaba sobre un reino, ¿correcto? El rey estaba encargado y reinaba sobre el reino. Entonces, si tú eres un soldado en ese reino, tú eres desplegado ¿para qué? Para pelear a favor de tu rey y defender el reino. Pero algunos soldados, cuando eran desplegados, ¿qué hacían? They committed treason. Traicionaban al reino, traicionaban a su rey y pasaban al otro bando. Eso es apostasía. Jesús es tu rey y eres parte de su reino. Eres enviado a luchar a favor de él y de su reino, pero terminas peleando en contra de la causa de Cristo y te conviertes anticristo. ¿Sí me explico? Ahora, cuando esto sucede en números grandes, ¿cómo se llama eso? Secta. Cuando hay un grupo grande que es apóstata, que se ha apartado, se ha divorciado de la verdad, eso se llama apostasía, se llama apóstata y le decimos secta cuando son en números grandes. Si usted le pregunta a un mormón o le pregunta a un testigo de Jehová si es cristiano, ¿qué le van a decir? Sí, no son cristianos, son apóstata. Si tú estás escuchando ese tipo de doctrina o si estás asistiendo a una iglesia, sal corriendo y bienvenido a Iglesia JTP. Porque es apostasía, es divorciarse de la verdad de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué? Vamos a hablar acerca de por qué la gente abandona la fe. Y esto es un tema muy importante porque lo estamos viendo hoy en día, ¿sí? Lo estamos viviendo. Es una señal que está en real time. ¿Por qué la gente apuesta de la fe o abandona la fe? ¿Por qué sucede esto de la apostasía? ¿Cuál es la raíz de este engaño que está aconteciendo? Y son tres razones principales. La primera es popularidad. Diga conmigo, por popularidad. La segunda es sexualidad. Y la tercera es por idolatría. Déjeme explicarle, popularidad, ¿cómo es? Bueno, no me gustan algunas de las cosas que dice la Biblia, pero yo quiero que la gente me quieran a mí. Así que yo tengo que determinar si quiero que Jesús me ame o si quiero que la gente me ame. ¿Sí? Apostasía es cuando la opinión de otros es más importante que la opinión de Jesús. Y lo demuestras con tus hechos. A veces no lo vas a decir verbalmente. Vas a decir, no, no, Jesús es todo para mí. Pero tus hechos demuestran que hay cosas que son más importantes. O gente que son más importantes que Jesús. Y en la era de los medios sociales, esto se magnifica. Hoy en día usted ve el medio social de cualquier persona y usted puede ver qué es la prioridad de esa persona. Qué es lo que esa persona ama. Qué es lo que esa persona considera importante en la vida. ¿Correcto? Diga conmigo, popularidad. Esto lo vemos en el caso de Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl, el primer rey de Israel? Que cuando Dios lo mandó a hacer ciertas cosas, escuchó la voz del pueblo en vez de escuchar lo que Dios le había instruido. Otra razón por qué la gente abandona la fe y se vuelve apóstata de la fe es por sexualidad. Porque quieren hacer cosas que Dios había dicho en su palabra claramente que no se debían hacer. Es otra razón por qué la gente se vuelve apóstata. No, yo amo a Dios, me gusta, pero yo quiero hacer lo que yo quiero sexualmente. Y la tercera es por idolatría. ¿Cuántos saben cuál es el Dios de este siglo? El Dios Mamón. Mamón es el Dios del dinero, las posesiones. La Biblia nos dice que como iglesia tenemos que tener cuidado de, el dinero no es malo, de cuidado de no amar al dinero más que a Dios, porque eso es idolatría. ¿Sí? Es poner el dinero en el lugar donde Dios debe estar. Entonces Marcos, bien rapidito, capítulo 4, versículo 18 al 19, la parábola de los talentos, Jesús dijo, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Digan conmigo, ¿oyeron la palabra? Hoy todos estamos aquí oyendo la palabra. ¿Ok? Está hablando de gente que oye la palabra, pero miren lo que sucede, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas que hace, entran a la vida de esa persona y ahogan la palabra es verdad, ahogan la verdad y se hace infructuosa. ¿Sí? No hay frutos, no hay frutos porque el Dios de esa persona es el engaño de las riquezas, es el afán de este mundo, es las cosas y verdad, no tienen tiempo para servir a Dios, no tienen tiempo para evangelizar, para hablar, sus pasiones son otras. ¿Ok? Así que esas son las tres razones por qué la gente se vuelve apóstata de la fe, popularidad, sexualidad e idolatría. Ahora, quiero hablarles acerca de tres fenómenos que están aconteciendo hoy en la iglesia. Fenómenos de apostasía. El primero es este. Estamos viendo más que nunca, porque siempre han habido personas, pero más que nunca estamos viendo personas que en un tiempo fueron de bendición para el pueblo del Señor. Gente que Dios usó poderosamente, gente con un llamado divino, gente con dones que Dios les dio, pero que hoy en día están abandonando la fe. Usted los ha visto quizás en YouTube, gente que Dios usaba poderosamente, gente, ministros de alabanza que llevaban la gente a la presencia de Dios y hoy están negando su fe a Dios. ¿Sí? Se entregan al ateísmo, se entregan al gnosticismo, al catolicismo, aún a la promiscuidad sexual. Y esto no es algo nuevo. Siempre han habido personas que abandonan la fe. Es más, si vas a la Biblia, en 2 de Timoteo, cuando Pablo le está escribiendo esta carta a este joven, capítulo 4, versículo 10, le dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. El apóstol Pablo, ya viejito, le está encomendando a Timoteo para seguir la obra que él ha comenzado y le está diciendo, mira Timoteo, Demas que estaba aquí conmigo ya no está porque amó más al mundo. ¿Sí? Apostató, estuvo en el equipo y ya dejó de estar, bajó los brazos. Siempre no había apóstata, pero hoy en día se está manifestando esto dentro de la iglesia mucho, mucho, mucho más. En números muy grandes. Quiere decir que ahí estamos viviendo un tiempo de poda, donde hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero no todos tienen un corazón en fervor por el Señor y buscando, deseando seguir la verdad y deseando servir a Dios, y donde el Rey es el que reina en su vida. Pero hay un remanente que queda. Y Dios promete que en los últimos tiempos ese remanente va a producir un avivamiento espectacular. Y yo estoy esperando esa promesa en el nombre de Jesús. Pero como iglesia tú tienes que abrir los ojos. Tú tienes que saber en qué tiempo profético estamos viviendo. Cuáles son las amenazas en contra de la iglesia. Y tú necesitas estar bien parado en la verdad. Conocer qué dice la Biblia. Conocer y autoevaluarte a ti mismo constantemente para decir, a ver, si estoy en el fuego o estoy fuera del fuego, gracias Andrés, así mismo es. ¿Dónde es que estoy? Necesito meterme más con el Señor. ¿Cómo? Y si no lo estás, pues este ayuno es la perfecta oportunidad para volver a calentar los motores, insertarte en lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Cantantes que quizás en algún tiempo usted admiraba, componían canciones para Jesús, ahora abiertamente están diciendo: ya no soy cristiano. Negando la fe completamente, eliminando su música cristiana de los medios sociales y los valores cristianos que tenía en sus medios sociales, y ahora subiendo fotos estremecedoras. Hubo un, no voy a decir el nombre, pero hubo una persona que escribió un libro muy, muy famoso cuando yo estaba con el grupo de jóvenes en un tiempo, hace unos años atrás, fui pastor de jóvenes. Y salió un libro que se llamaba I Kiss Dating Goodbye. Y fue una furia, se vendió millones de libros con una teología equivocada incluso. Y recientemente este mismo pastor, que es pastor, renunció a la fe. Primero se arrepintió de haber escrito el libro, se dio cuenta de que algunas cosas que dijo ahí no eran correctas bíblicamente. Después renunció a la fe y recientemente, esto fue creo que hace unos meses atrás, estaba vendiendo un paquete en el internet costando $279 donde él te enseñaba a ti cómo desconstruir tu fe. Y la comunidad cristiana se volcó en contra de esto de tal forma que él tuvo que bajar eso y dejó de promocionarlos. Pero si usted lo busca en el internet, usted lo va a encontrar. Estamos viendo cosas que en otros tiempos no se veían. Vemos a famosos youtubers que se apartan de la verdad para convertirse a la religión tradicional, para convertirse apóstatas, ciegos guiando ciegos, dice la Biblia. Y lo más terrible de esto es que vivimos en una sociedad donde la gente sigue a la gente en vez de seguir a la verdad. Usted tiene que tener cuidado a quién usted escucha, a qué predicaciones, porque hoy en día uno va al YouTube y uno, cualquiera puede hablar muy bonito, pero tú tienes que saber lo que dice la verdad. Incluso aquí mismo, yo soy su pastor, pero usted tiene que comprobar todo lo que yo digo con la palabra del Señor. Porque usted es el que tiene que abogar por su vida espiritual. Un día yo no voy a estar ahí cuando Dios me va a llamar a cuenta por la iglesia, eso sí es cierto. Pero un día tú estarás delante de Dios y Dios te va a decir: aquí te dejé la verdad, ¿qué hiciste con la verdad? Y tú no puedes decir: bueno, fulanito en YouTube, ¿sí? Usted tiene que saber qué es la verdad, saber qué rechazar, qué admitir. Usted tiene que conocer la verdad. Esta generación de creyentes es la generación más bíblicamente iletrada e inculta que ha existido en la historia de la humanidad. Hoy en día tú tienes facilidad para, puedes tener la Biblia en tu teléfono, gratis, no tienes que pagar nada. Si quieres comprar una Biblia, puedes ir a cualquier librería, hasta en Walmart puedes comprar una Biblia de cualquier tamaño, de cualquier versión, con letras en rojas. O sea, tienes tantas opciones y la verdad está ahí, pero aún así no la leemos. La Biblia dice en Efesios capítulo 4: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Toca al que tienes a tu lado y dile: Dios no quiere que tú seas inmaduro espiritualmente. De eso está hablando, no está hablando acerca de niños físicos, está hablando acerca de un estado espiritual. Ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos. Los hay, pastor, usted ni se imagina. Mucha gente, algunos de ellos ni siquiera se dan cuenta que están siendo usados por el mismo demonio. Pero no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. ¿Sí? Y se los ponen, y hay gente con mucho carisma. Hay gente que habla muy bien y, oigan, tienen un poder de convencimiento impresionante. Pero cuando usted va al mensaje, no es verdad. Entonces usted tiene que ser sabio. Por más bien que hable la persona, por más elocuente que sea con sus palabras, usted tiene que conocer la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad es la que te hace libre. La verdad se llama Jesús. Ahora, this is a big deal, esto es bastante serio. Mire lo que le dice a los apóstatas. Acompáñeme a Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice así: Y vamos a leer hasta el 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. O sea, eran gente que estaban, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, pero que luego se alejan de Dios. Es imposible, vuelvo a decir otra vez, lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo están clavando otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Bastante fuerte, ¿o no? No se refiere a alguien que de repente cae en el pecado, porque a veces nos pasa en nuestro caminar con el Señor, Dios nos está perfeccionando, a veces podemos decir una palabra que está maldicha, podemos caer en pecado y la persona se arrepiente. No se refiere a eso, tampoco se refiere a una persona que se aleja del Señor por un tiempo, sino a alguien que abiertamente renuncia a la fe con sus dichos o con sus hechos. Esto no es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, sino el pecado de la apostasía. Estar en un equipo y luego pasarte a otro. ¿Sí? Camisa reversible. Estaba y ahora yo no estoy. Dice la Biblia que es imposible para esa persona que se arrepiente. Pero ¿cuántos creen que Dios es un Dios de misericordia? Para lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Ahora, cuando una persona cambia de bando así tan radicalmente y rechaza la fe y se vuelve apóstata, solamente Dios. Solamente Dios puede rescatar a una persona así. Así que, de las tres cosas que estamos viendo en la iglesia hoy, esta es la primera. Gente que fueron en un tiempo de bendición para el pueblo de Dios, ahora están apostatando de la fe. Le di unos cuantos ejemplos. La segunda es ver la falta de santidad en la iglesia. La falta de santidad en la iglesia, en el altar especialmente y en el liderazgo. Donde sea que tú leas la Biblia, vas a ver un énfasis grande con respecto a la santidad de Dios. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, nos está demandando que nos esforcemos, que pongamos de nuestra parte por seguir la santidad. ¿Sí? Es más, hay otra parte en la Biblia, no recuerdo dónde está, que dice hasta que alcancemos la santidad completa. O sea, tú tienes que esforzarte como creyente día a día a poder ser más como Jesús, a caminar más cerca de la manera que caminó Jesús. Seguir la santidad. En el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que hacían los sacerdotes, los que trabajaban en el templo? La Biblia dice que los sacerdotes del tabernáculo tenían que tener en su frente una lámina de oro en la cual estaban inscritas las palabras santidad a Jehová. Santidad a Jehová. El mismo salmista, el rey David, en Salmo 93:5 escribió y dijo, la santidad conviene a tu casa. ¿Cuántos pueden levantar su mano hoy aquí y decir la santidad conviene en la casa de Dios? Di conmigo, la santidad conviene en mi casa. En tu casa conviene la santidad. Él lo dijo, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. No solamente en el Antiguo Testamento, por los siglos y para siempre conviene la santidad en la casa del Señor. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla acerca de dos sacerdotes, hijos de Abraham, Nadab y Abiú, que entraron y comenzaron a tomar las cosas que son santas, bien en juego y no estaban viviendo una vida en santidad. Y la Biblia dice que vino fuego de Dios y los consumió y los mató ahí mismo porque ofrecieron fuego extraño a Dios. Tú necesitas asegurarte que como un adorador que vive, tu vida de adoración sea una vida de adoración genuina. Más aún si estás en este altar, si estás ministrando al Señor, si eres predicador, si eres levita, si eres músico, si eres cantante, asegurarte que lo que tú estás ofreciendo a Dios no es algo barato, no es algo que es lo que te sobra, sino que estás de verdad ofreciéndole a Dios adoración genuina. ¿Qué sucede? Que hoy en muchos lugares han bajado los límites de lo que es la pureza y el celo por la verdad, permitiendo que personas prediquen, canten, toquen, mientras están viviendo en pecado. Y no se corrige el pecado. A veces hasta se contratan gente que ni siquiera conocen al Señor para tocar, porque el nivel de música está muy bueno, pero ¿y qué de lo que ministramos? Porque lo que hacemos aquí no es algo, no estamos haciendo música, estamos ministrando. Y se transmite del corazón del adorador a los corazones de las personas que vienen a buscar al Señor cosas. Y si el adorador estuvo en la presencia de Dios como debería estar, eso se transmite, ¿sí? Pudimos ver el jueves, los que no están viniendo los jueves se lo están perdiendo. Una joven aquí estuvo ministrando y la unción de Dios cayó y comenzó a ser quebrantada por el amor de Dios. Y yo me acerqué a ella después del servicio y le dije, mira, eso lo que tú sentiste se transmite. Porque hay algo espiritual que sucede, más que música, más que lo que usted ve con sus ojos. Cuando uno ministra a Dios y uno ha estado en intimidad con Dios en su casa, eso va y conforta los corazones. Y la misma unción de amor, de misericordia, incluso milagros, la unción de milagros, sanidad divina, sanidad física, se transmite y Dios comienza en tiempos de adoración a tocar gente. Pero Dios demanda de nosotros que al cargar cierta unción, a cargar esta unción, que seamos responsables y honremos esa unción y vivamos en santidad. En el año 2015, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, en ese entonces era la segunda denominación más grande en los Estados Unidos de América, votó para redefinir el matrimonio. La denominación, ok, no una iglesita nada más, la denominación entera. Y lo redefinieron de esta manera. El matrimonio es un compromiso entre dos personas, tradicionalmente un hombre y una mujer. Años más tarde, formalmente, la denominación ordenaron a ministros homosexuales y lesbianas. Ministros homosexuales y lesbianas, cuando la palabra de Dios claramente dice que el lesbianismo y el homosexualismo es un pecado. ¿Sí? ¿Dios ama al pecador? Sí, Dios ama al homosexual, Dios ama al ladrón, Dios ama a todo el mundo, pero Dios detesta el pecado, ¿sí? Y el hecho de que Dios ama a una persona no quiere decir que Dios aprueba de su estilo de vida. Pues esta denominación apóstata, ¿qué hizo? Comenzó a ordenar ministros homosexuales y lesbianos. En el año 2021, ahora hace poquito, la denominación luterana ordenó al primer ministro obispo, ¿ok? Obispo transexual, que cambió su sexo. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Jesús dijo que nosotros, la iglesia, es la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué hace la sal? La sal preserva. Mientras la iglesia está haciendo lo que fue llamada a hacer, que es vivir en la verdad, predicar la verdad, compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, estamos preservando nuestra sociedad. Si Dios arrebatara toda la iglesia ahora, sería un caos. Lo que está aguantando el crecimiento de la maldad y que se manifieste el anticristo y que cosas de verdad se pongan bien feo, es la iglesia. Pero miren lo que sucede aquí. Yo quiero compartirles un versículo sobre esto. Porque la sal preserva. Entonces, la iglesia existe, entre otras cosas, para preservar la verdad que no sea corrompida. Entonces, ¿qué significa eso? Ponerse bien puestos los pantalones y aunque la sociedad te llame intolerante, sigues abrazado a la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es lo único que puede hacer a alguien verdaderamente libre. Ay, dicen algunos, es que Jesús ama a todos, amén, pero odia el pecado. Dios sí ama a la persona. Y Jesús nunca se va a dar por vencido hasta que todo último pecador se convierta al Señor. ¿Sí? Él ama hasta el final. Hasta el día del juicio, Él va a amar. Pero tenemos que saber que va a haber un día de juicio. Entonces la iglesia de Cristo, que somos encomendados a predicar la verdad, a preservar. ¿Sí? Con amor. Dios ama al pecador. Dios ama a todos. Dios ama a todos y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que tú puedas tener vida eterna. Pero para tener vida eterna necesitas arrepentirte de tus pecados. El mensaje, primer mensaje que Jesús dio cuando salió del desierto, ¿cuál fue? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, que fue preparando el camino antes que Jesús. El mismo mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay bendición, hay paz, hay libertad, hay sanidad. Pero primero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber decir, Señor, soy pecador, me arrepiento. Límpiame con tu sangre, dame la fortaleza para vivir de acuerdo a tu verdad. Y entonces cuando uno comienza a caminar en Jesús, ahí es que Dios bendice. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Es que Jesús ama a todos, sí, pero Dios odia el pecado. Donde está el pecado, Dios no puede estar. Gente, por ejemplo, si tú amas a alguien, hay gente que dice, no, es que yo no lo digo nada porque él es tan bueno, es un amigo. Si tú amas a alguien, ¿le vas a decir la verdad? ¿O no? Aunque la persona no te lo entienda, pero ¿cómo? Yo no entiendo cómo es posible que uno puede decir, es que yo amo a esta persona y no le dices la verdad. Entonces eso no es amor. Porque el amor, cuando tú amas a alguien, tú vas a instruir a tus niños y si están haciendo algo mal, tú le vas a decir, papito, eso no te conviene. Eso es malo para ti. Si yo dejo a mi hijo hacer lo que se le da la gana, yo no puedo llamar eso amor. Entonces estamos viendo iglesias ahora siendo corrompidas por el pecado, siendo permisivas con la verdad, dejando de ser luz y sal. Mateo 5:13 está en su Biblia, acompáñeme, mírelo usted para que usted pueda ver. Jesús le dice a la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿O quién es la iglesia, mejor dicho? Nosotros, no es un edificio. Le dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero después hace una pregunta. Dice, ¿pero para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Si tú eres sal y no estás salando, ¿de qué sirve la sal? Eso es lo que está diciendo aquí. Para lograr que vuelva a ser salada. Y dice la Biblia, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de la iglesia? Es el preservar el mundo con la verdad de la palabra de Cristo. Eso es lo que estamos dispuestos a hacer eso. Cuando yo veo algo que está mal en mi casa o con alguien, con mucho amor, porque amo a la persona, el amor es lo que es la fuerza que impulsa todo lo que hacemos. ¿Sí? No es que vamos a mandar a la gente al infierno, yo no estoy hablando de eso. ¿Sí? Y si usted ve los valores que tenemos ahí, el último abajo, dice la fuerza que nos impulsa es el amor. Porque todo se debe hacer desde una plataforma de amor. Pero si yo te amo, te tengo que decir la verdad. No me la puedo quedar callado. Si la iglesia no preserva con la verdad de su palabra, entonces está diciendo que la iglesia no tiene ningún valor. Eso es lo que está diciendo la Biblia ahí. Si la iglesia no está salando, entonces ¿para qué? ¿Para qué se llama sal? Si la sal no sala, entonces ¿para qué sirve la sal? No tiene ningún valor. Entonces Dios en estos tiempos nos está llamando a nosotros como iglesia, número uno, a estar con los ojos bien pelados y bien abiertos, porque hay mucha gente que están apostatando acerca de la fe, incluso dentro de la misma iglesia. Están aceptando ciertas cosas que Dios dijo que no debemos aceptar. Entonces es importante que tú abras los ojos y también con la gente que tú rodeas, tú necesitas entender que si tú te consideras cristiano, tú eres sal de esta tierra. Lo dijo Dios, ¿sí? Y si no salas, pues entonces no eres cristiano, no eres sal de esta tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salar. I need to call things for what they are. Y si veo a alguien que está perdido, así como uno ve a un ladrón robándose algo y uno puede decirle, hey, mira, te van a agarrar, vas a ir a la cárcel, ¿para qué necesitas eso? ¿Para qué haces eso? Dios no bendice si estás robando. Vamos a orar ahora que Dios te pueda abrir unas puertas, puedas trabajar decentemente y puedas lograr lo que tú deseas para subsistir. Y Dios promete que sí lo harás. Pero tú no puedes seguir. Igual con la sexualidad, igual con el que miente, igual con el que roba, igual con todas las cosas, los que no honran a sus padres y a su madre. Hay que enseñar las verdades bíblicas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Ok. Igual que en el tiempo de Elías, Dios está levantando en estos tiempos un remanente fiel, gente linda de Dios que se mantienen fieles a la verdad y tú eres parte de ese remanente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tercero, ya para ir terminando, quiero hablarte acerca de falsas doctrinas que combaten la verdad del Evangelio. La Biblia dice que parte de esta apostasía que estamos viviendo right now in real time, en tiempo real ahora, es que iban a haber falsas doctrinas que iban a combatir con la verdad del Evangelio. El Evangelio dice algo, iban a venir gente que iban a presentar enseñanzas y doctrinas que van en contra de lo que dice la Biblia. Hay unos términos que usted va a comenzar a oír más y más y cuando los oiga, cuidado. Cristianismo progresivo. Suena bastante interesante, ¿no? Guay, progreso. ¿Quién no quiere progresar? ¿Verdad? ¿Quién no quiere progresar? Yo quiero progresar en todos los ámbitos de mi vida. en mi relación con Dios, en mi relación financiera, en todos ámbitos. Cristianismo progresivo. Ahora, tenga mucho cuidado con estos términos. Y la semana que viene vamos a hablar acerca, vamos a enfatizar en este punto bastante más, y que no se pierda la semana que viene. Vamos a hablar acerca de las falsas doctrinas, los espíritus engañadores de este siglo que combaten en contra de la verdad del Evangelio. Cristianismo progresivo, ¿qué hace? Pone en duda la palabra de Dios. Comienza a desconstruir, como este autor que yo les hablé, que usted pagaba $279 y él te enseñaba cómo desconstruir. Todo en el Evangelio, todo lo que es de Cristo edifica, edifica. Edificamos la iglesia. Cristo vino a edificar la iglesia, edifica. Pues todo lo que es el demonio, todo lo que viene de Satanás, de estas doctrinas engañosas, hacen lo opuesto. ¿Sí? Es como un counterfeit, pero en vez de construir y levantar hacia arriba, lo que hace es derribar, desconstruir. Y esto es lo que hace el cristianismo progresivo. Pone en duda la palabra de Dios y las doctrinas verdaderas. Así como los Estados Unidos está lleno de restaurantes de comida chatarra, y todos sabemos que es mala, ¿verdad? Y se llenan. Y vemos la consecuencia, gente muy obesa, gente muy enferma. También hay gente en los medios sociales con contenido chatarra. Y no solamente en los medios sociales, en púlpitos de iglesias también, enseñando falsedades y confundiendo al pueblo de Dios. Todo esto tiene su origen en los demonios. Es un plan muy específico del mismo infierno. Y tú, como hijo de Dios, tú no te puedes dejar llevar por estas corrientes. Primera de Timoteo 4:1. Vamos a ver la Reina Valera 1960, lo que dice la palabra del Señor, para que usted lo pueda ver bien en grande. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, ¿cómo nos dice? Claramente, que en los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo ahora, algunos se apartarían de la fe. Ok, no me pusieron la Reina Valera 1960. 1960, please. Póngame la 1960. Porque la terminología. It's important that you guys put the version that I asked because the terminology. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ok, estamos hablando de la apostasía, ¿verdad? Ok, ¿cómo lo van a hacer? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrina es otra palabra por enseñanza, ¿sí? Van a haber enseñanzas de demonios. El diablo está detrás de esto para confundir a la gente que viene y quizás inocentemente quiere escuchar y se sienta en un asiento como está sentado tú y quiere, pero porque no lee la Biblia ellos mismos, se dejan llevar por un charlatán. Y eso es lo que está diciendo ahí. Y van a escuchar a espíritus engañadores, porque eso es lo que vino a hacer el enemigo desde un principio. Él vino a engañar a Eva, ¿o no? Y la terminó engañando. Y sigue siendo la misma. Quiere engañar a la gente, quiere separar a la gente de Dios, de su Padre. Quiere llevarse la mayor cantidad a donde él sabe que va a ir, que es el infierno. Pero él no quiere irse solo. Y quiere arrastrar a cuantas personas, así como arrastró a la tercera parte de los ángeles en el cielo, así quiere arrastrar lo más que pueda de la gente con espíritus engañadores y usando doctrinas de demonios. Doctrinas que combaten el fundamento de la fe, poniendo en duda que la Trinidad de Dios, que Dios es trino, la certeza y la verdad bíblica, lo que dice la Biblia como verdad, las doctrinas base del Evangelio. Entonces, la semana que viene vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto más profundo, ¿ok? Traiga su Biblia, traiga para anotar, pues yo estudio toda la semana y usted no se va a acordar de todo lo que le estoy dando, y estas son cosas importantes porque son los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Usted tiene que hacer su parte, ¿sí? Ven aquí listo para anotar, para adorar a Dios. Pero hoy en este día quiero traer dos mensajes. Creo que lo que Dios nos está diciendo son dos cosas. Número uno, todo esto que estamos hablando hoy y que está aconteciendo en el mundo nos grita que Cristo está a la puerta, que Cristo viene pronto. Que así como un día los discípulos lo vieron subir y hubieron ángeles que dijeron, así mismo como ustedes lo vieron subir, un día van a haber gente que lo van a ver bajar en las nubes para regresar por su iglesia. Eso está a la puerta. Pudiera ser ahora mismo antes de que yo diga amén en la próxima oración. ¿Estás preparado tú? ¿Estás viviendo de una vida que nadie puede negar que tú eres seguidor de Jesús y que tu pasión más grande en todo este mundo es Cristo. Y si no, mira, comienza a venir estos 7 días y comienza a orar en tu casa. Comienza a acercarte a alguien que está, tiene Cristo por dentro. ¿Para qué? Porque cuando alguien tiene carbones encendidos, eso se contagia. Tus amistades más cercanas deben ser gente que están llena del Espíritu Santo. La gente que están con quien tú sales a comer y le pides consejo, tiene que ser gente que están llena de la presencia de Dios, que aman a Dios por sobre todas las cosas. Tú necesitas asegurarte que ese sea el caso, porque Cristo está a la puerta. Está a punto de regresar en las nubes para arrebatar a su novia comprometida con su novio. ¿Sí? Nadie se va a casar con una persona que no está comprometido con ellos. ¿Y usted cree que Cristo se va a casar con una novia que no está comprometida? ¿O que está comprometida con otros? ¿Acostándose con otros? ¿Idólatra? No. Cristo viene por una iglesia que está comprometida para casarse con Él. Y segundo, debemos cuidarnos de no ser engañados. Mateo capítulo 24, versículo 24. La Biblia dice esto: pues se levantarán falsos mesías. Mira, van a haber gente que van a decir: hey, yo soy Jesús. Ahí está. Se levantarán falsos mesías. Van a ver falsos profetas. Incluso, para que no seas engañado, esto lo dijo Jesús antes, realizarán grandes señales y milagros para engañar. ¿Quién es el que engaña? No Jesús, Satanás. Para engañar, y de ser posible, aún a los elegidos de Dios. ¿Qué elegidos de Dios? Los que no conocen la verdad, los que no leen la Biblia, los que no saben qué es engaño y qué es, y cómo sé, es que no sé. Bueno, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Necesitas leer la Biblia, necesitas leer la Biblia por el bien de tu familia, por el bien de tu vida. Esto lo estamos viviendo ahora mismo, que se iban a levantar gente para engañar. Esa es su misión. Mateo 24, versículo 4, Jesús nuevamente vuelve a decir: no dejen que nadie los engañe. No dejes, y lo dijo muchas veces Jesús, no dejes que nadie te engañe. No dejes, la única manera que tú no puedes ser engañado es cuando tú conoces la verdad. No dejes que nadie se engañe. ¿Por qué lo dijo Jesús? Ya para terminar, mire, Jesús sabía que a medida que nos acerquemos al fin, y ahora estamos ahí a las 11:59, está en el reloj profético, está a punto to strike 12, estamos allá a un paso. Jesús sabía que a medida que nos acerquemos a ese día, que Satanás realizaría un último embate para confundir aún a los de la fe, para confundir aún, si no los puedo hacer que dejen de asistir a la iglesia o que renuncien abiertamente, los voy a confundir y les voy a aceptar cosas que en realidad no son verdad. Decir que no, está bien aceptar ciertas cosas cuando la Biblia dice que es pecado, para confundir. Y hay una sola manera de no ser engañado, es conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios. Juan 10:27 dice: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué voz estás escuchando en este día? ¿Qué voz está escuchando? ¿La de tu conciencia? ¿La que tú piensas que está bien, pero no la llevas a la Biblia para ver si es la verdad, si es la voz correcta? Mis ovejas escuchan mi voz, dice Jesús. Yo las conozco y ellas me siguen. Una cosa interesante de los pastores es que cuando el pastor comienza a llamar a sus ovejas, las ovejas conocen la voz de su pastor, saben el tono, conocen la frecuencia de la voz del pastor, y cuando el pastor hace ciertos sonidos, la oveja sabe que el pastor está llamando. Y pueden haber 5 pastores en el mismo lugar, en la misma proximidad, pero cada oveja sabe escuchar la voz de su pastor. Y hoy en día es cuando tú más necesitas saber cuál es la voz de Cristo. Tener bien, bien en cierto si es Dios que te está hablando, qué es lo que Dios está diciendo en este tiempo, qué es lo que Dios quiere que tú estés haciendo y tú siguiéndole a todo dar. ¿Por qué? Porque si aprendes a oír la voz del buen pastor, no vas a ser engañado por los lobos. ¿Sí me explico? Y hay muchos lobos ahí que están engañando. Cierra tus ojos ahí donde estás. Espíritu Santo, te doy gracias por esta mañana, Señor, por esta enseñanza, Señor, que tú has traído a tu pueblo, Dios. Sabemos que estamos viviendo tiempos interesantes, que ya la lealtad de muchos ya no es lo mismo, Señor, que ya el fervor y la pasión y el amor que te tenían a ti ya quizás no es la misma. Algunos están incluso apostatando, Señor. aceptando estas doctrinas de demonios. Algunos ya hasta ni siquiera saben por qué te siguen, Señor. Pero yo te doy gracias porque todavía hay tiempo. Todavía, Señor, tú sigues llamando a personas. Y tú sigues, Señor, tocando la puerta de los corazones, Señor, para prender en fuego, para hacer de tus ministros llamas de fuego, para poder estar, Señor, ahí en la primera línea de batalla, Señor, cuando tú regreses por tu iglesia. Señor, ayúdanos a siempre estar dispuesto a ser audaces en seguir tu verdad, a siempre a leer tu palabra, conocer la verdad, tener hambre y sed de tu presencia, tener una relación viva y ferviente contigo, para no ser engañados por estos espíritus engañadores que vienen, Señor, que tú prometiste en tu palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús y oro por esta iglesia, Señor. Yo oro, Señor, por cada familia de esta casa, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven, Señor, por cada líder, por cada encargado de departamento, por cada persona puesta en lugar de autoridad. Te pido, Señor, que sus corazones, Señor, estén siempre atados a ti y a tu verdad, que nunca se aparte, Señor, del camino de la verdad, que nunca comiencen a dar oídos, Señor, a estos espíritus engañadores. Señor, yo te pido, Padre, que en esta iglesia siempre, de este púlpito, porque en generaciones, Señor, en generaciones, hasta que tú vengas, siempre se predique tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús yo lo declaro, Padre, y tomamos hoy un voto de seguirte, Señor, de seguir la verdad y de siempre, Señor, ser seguidores tuyos, Señor. Yo te lo pido, Señor, creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pónganse de pie todos. Quiero hacer un llamado hoy. Yo quiero darle la oportunidad a personas hoy que nunca han aceptado a Jesús en su corazón, y hoy tú quieres decir: Señor, yo quiero aceptarte, yo quiero abrir mi corazón y quiero seguirte a ti, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Si tú nunca has hecho esta oración, hoy es el día. Este no es el tiempo para titubear y decir mañana. No, este es el tiempo de decir: Señor, hoy, no voy a esperar más, quiero aceptarte en mi corazón. Y yo quiero hacer algo especial hoy, porque hoy venía manejando y mi hijo Luca me estaba haciendo una pregunta en el carro. Me dijo: papi, ¿por qué Dios no eliminó el pecado para siempre? Y yo no sé, ven papi, ven. Come on. No, arriba. ¿Va a saltar? Okay. Está fuerte, José, está bueno. Me dijo: papi, ¿por qué Dios no elimina el pecado de una vez para siempre? ¿No? Luca habla más inglés que español, pero comencé a hablar y tuvimos una conversación en el carro viniendo para la iglesia, y le dije: bueno, papi, el problema es que Dios no puede intervenir en la voluntad de la persona. Dios no creó robots, Dios creó gente, y el deseo del Padre es cuando uno toma la determinación del Señor. El Señor pudiera amar a muchas cosas, pero yo te amo a ti por encima, y eso le derrite el corazón al Señor. Y por eso es que Dios no eliminó. Primero, porque el hombre escogió el pecado. Y segundo, porque Dios nos da voluntad propia a todos nosotros. Entonces le empecé a decir a Luca que un día Dios iba a tocar su corazoncito y él iba a tomar una determinación, porque esto es algo que cada persona tiene que determinar: seguir a Jesús y aceptar a Jesús en su corazón. Y yo le dije: cuando tú estés listo, le decís a papi y papi ora por ti y aceptamos a Jesús en tu corazón. Cuando estés listo. Y se hizo un silencio como de 10 segundos y después me dijo: Dad, I'm ready. Papi, estoy listo. Así que hoy Luca va a aceptar a Jesús en su corazón. Y entonces yo quiero, como él habla más inglés que español, yo quiero hacer esta oración en inglés, y después también voy a abrir la puerta para aquellos que quieren aceptar al Señor o reconciliarse al Señor aquí. Pero papi, let's do this prayer, and we're letting Jesus into our heart, and you're not going to see anything crazy, but the Bible says that God's going to come to live right in here. All right? So say with me: say, Lord Jesus, I give you my heart. From this day on, I want to live for you. I want to put you over everything. I want you to be my life. I realize that I'm a sinner and that I've made mistakes, but from this day on, I cry to the blood that you shed on Calvary to cover all my sins. I accept that sacrifice, Jesus, and the cleansing of my sins. Come into my heart and give me the strength to live every single day of my life from this point on in a way that pleases you. In Jesus' name, amen and amen. Just bump. Woo! Okay. Hoy es un día muy especial para Luca. He's high-fiving the whole crew over there. Okay. Si hay alguien aquí que hoy quisiera tomar esa determinación de decir, Señor, y me estoy refiriendo a dos tipos de personas, gente que nunca han hecho esa oración de fe, porque la Biblia es clara y dice que por ser bueno no vas a entrar al cielo. La Biblia dice que solamente aquellos que aceptan el sacrificio de Jesús y reconocen que son pecadores y se arrepienten de su pecado tendrán vida eterna. Yo quiero hacer esa oración para aquellas personas que hoy quieren tomar esa decisión, y también aquellas personas que quizás se identificaron con este mensaje y el Espíritu Santo, que es el único que puede hacer, no mis palabras, el Espíritu Santo es el único que puede abrir tus ojos y dejarte saber si estás frío, si no estás donde debieras estar. Quizás estás apostatando en ciertos, estás dejando de creer en la Biblia o partes de la Biblia, escogiendo qué partes creer, o bueno, no, esto, el diezmo no me gusta, así que no voy a diezmar, o perdonar a mi amigo o al que me ofendió, no quiero, y no te das cuenta que estás en contra de la verdad y hoy quieres arrepentirte delante de Dios, porque estamos a tiempo y Dios aún puede limpiar tu corazón y prepararte para que te conviertas en lo que Dios te llamó a ser, que sal de esta tierra y luz de este mundo. Cierran tus ojos todo el mundo. ¿Habrá alguien aquí que quisiera aceptar a Jesús en su corazón o reconciliarse? Levanta tu mano bien en alto. Yo quiero ver dónde estás. Dios te bendiga. Te veo, caballero. Y Dios ve tu mano. Te felicito. ¿Alguien más que hoy quisiera levantar su mano y decir, Señor, es tiempo, es tiempo? Ya voy a dejar de correr. Ya voy a dejar de correr, Señor. Te necesito. Si estás aquí, levanta tu mano. Si Dios te está llamando, si Dios está tugging at your heart, y tú sabes que es contigo, no te quedes con la mano abajo. Jesús no fue un cobarde. Cuando Él fue a morir por ti, pecador, y por mí, pecador, Él lo hizo delante de todos. No lo hizo en un cuarto encerrado con otra persona, lo hizo delante de todo el mundo, y lo desnudaron delante de todo el mundo, porque Él no fue cobarde. No seas cobarde tú. Si le vas a tomar esta determinación, tú no la puedes hacer en privado. Por eso la Biblia dice que debemos confesar con nuestra boca, y en público tenemos que decir que si yo creo en Jesús, y lo deberías hacer orgullosamente. Levanta tu mano. Última oportunidad. ¿Hay alguien más que quisiera aceptar a Jesús o se quiere reconciliar hoy con el Señor? Gloria a Dios. Ok, vamos a hacer esta oración. Todos los que levantaron la mano, los que me están viendo también, y los que están aquí, digan fuerte: Señor Jesús, en esta mañana yo abro mi corazón a ti. Yo reconozco que soy pecador, que he pecado, y porque he pecado estoy lejos de ti. Pero hoy, por medio de tu sangre, que yo acepto hoy en mi corazón, por medio de ese sacrificio perfecto, hoy mis pecados son borrados de acuerdo a la verdad de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy vuelvo a nacer. Entra en mi vida y dame la fortaleza para vivir en santidad, para agradarte a ti en todo lo que hago. Ayúdame a ser sal de esta tierra y luz de este mundo. Te doy gracias, Jesús, en el nombre tuyo. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por todas las personas que tomaron esa decisión de fe. Celebramos tu vida. Hubieron un grito de júbilo, uno por aquí, otro por ahí. Yo creo que todos debiéramos dar grito de júbilo cuando un pecador se arrepiente, en el nombre de Jesús. Mientras Dios nos dé vida y mientras haya un remanente que amen a Dios con fervor siempre, vamos a seguir predicando la palabra del Señor, la verdad, y guiando personas hacia Jesús. El tiempo es corto, no pierdas el tiempo. De niño había una canción que cantaba Dani Berríos, quizás los que son convertidos en la fe hace mucho tiempo se acuerdan, Mañana. Y la canción hablaba acerca de cómo gente a veces dice, mañana me entrego al Señor, mañana. pero mañana nadie te lo promete. Hoy es el tiempo. Mientras hay tiempo, no endurezcas tu corazón. Así que vamos a servir a Dios. Yo le espero mañana. Vamos a prendernos fuego porque hay mucha obra que hacer. Tenemos que cerrar el año en grande. Tenemos que cerrar el año no siendo los mismos que sea. Hay mucha gente que necesita de Dios. Así que Dios le bendiga. Hoy coman livianito, sí, para que su estómago no se estremezca mañana, sí. Livianito en la noche y mañana empieza el ayuno. Dios le bendiga mucho. Bendiciones. Thank you.